Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción, Dr. Edgardo Miller.
Si digo que te levantes, es porque creo y siento tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie.
Era una noche cualquiera cuando la iluminó la chacarera. Era un simple cantor de voz sencilla y sincera, y en su pecho latió la chacarera. Casi marchita en la espera, que se abrió al escuchar la chacarera. No hay milagro mejor, ni prenda más hechicera. Se despierta el amor si suena la chacarera.
Hola, hola, buenas noches. Un nuevo capítulo del País y los Escritores, el programa de la SADE, aquí en Cultura, la radio, como siempre. Músicos, artistas, poetas, aquellos que tengan que ver con la cultura, están aquí en este ciclo que ingresó a la octava temporada en este año 2023. Bueno, hay placeres que uno le ha dado a la profesión. Precisamente antes de iniciar el programa hablábamos con ella, la invitada de hoy, una queridísima amiga, una mujer de una trayectoria impresionante. Hablábamos de estos placeres que te puede dar la profesión de conocer a fulano, mengano, sutano. Y yo la conocí hace muchísimos años. A través de su hermano, el gran Chango Farías Gómez. Estoy hablando de Marían Farías Gómez.
Gracias. Hola, por venir. Edgardo, no, gracias a vos.
Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, una vida impresionante, ¿no? Porque arrancar toda la familia Farías Gómez, de toda la vida con la música, ¿no?
Desde que nacimos, yo creo que la música estaba en nuestros genes por muchas razones. Una, porque mi padre era un pianista excepcional y amigo de todos músicos. Mi madre, una poeta increíble que cantaba como los dioses. Y en mi casa siempre había música. A mí me preguntan qué se escuchaba. Todo. En casa se escuchaba jazz, se escuchaba folclore. Obviamente mi padre era santiagueño. Se escuchaba tangos, obviamente. Mamá era porteña. Se escuchaba música clásica, mucha música clásica. Se escuchaba música brasileña. Era todo música. Las reuniones en casa eran reuniones con músicos. Los amigos de mis viejos eran Atahualpa Yupanqui, Adolfo Ábalos, Mario Arnedo Gallo, Hamlet Lima Quintana. Así que no sé cuándo empezó la música en nuestra vida. En la de Chango sí sé. Esto, yo te voy a contar una anécdota que vos seguro no la conocés.
A ver, dale.
Chango, que era el mayor de nosotros cinco, tenía 6 meses. Y todavía no se había sentado en el Moisés solo. Lo sentaban mis viejos. Mamá pone en el combinado, en aquella época, imagínate, Chango nació en 1937. Tenía 6 meses. Nació en diciembre, así que un poquito después. Pone un disco en el tocadiscos, un disco de los Mills Brothers, que como sabrás, eran un grupo de 4 hermanos negros que cantaban jazz a capela, imitando el sonido de la trompeta, la guitarra eléctrica, todas las cosas de los instrumentos jazzísticos o africanos. Chango se sentó en el Moisés por primera vez solo, dio vuelta su cabeza hacia donde, el lugar donde venía la música, y 20 años después hizo los Huancahuá. un grupo vocal que cantaban a capela y que hacían onomatopeyas de los instrumentos. Esto, yo creo que la música estaba dentro de él, ¿o no?
Sí, totalmente.
Porque es el único que te puedo decir cuándo la música lo deslumbró. 6 meses tenía. De mí no me acuerdo. Sí me acuerdo cuándo me pegó el folclore. Porque yo es que siempre fui la más rebelde de los 5. Mamá decía, tuve 5 hijos, 4 varones y 1 mujer. Y a la única que no puedo domar es a la mujer. A mí me gustaba la música brasileña, mucho. Y los boleros y la música mexicana, mucho, ¿eh?
Acedes Mejía, por ejemplo.
Sí, claro. Y tocaba la guitarra y cantaba esas cosas. Y los folclores no le daba bolilla, porque en mi casa siempre, las fiestas eran con esta gente que te nombré, las reuniones. Y un día la escuché a mamá y a Chango, los escuché cantar a dúo Zamba de Anta. Y yo dije, ay, ¿y eso? Y a partir de ahí me empecé a meter en, a gustarme el folclore. Mira vos. Y yo tendría... Estamos hablando de Zamba de Anta, yo tendría 13 años, por ahí, no sé exactamente cuándo. Me gustaba mucho Nelly Omar cantando tangos.
La conocí, la vi, sí. La vi cantar a Nelly
Omar. Yo también la conocí a grande.
Sí, yo también ya era grande, sí. Sí. Porque creo que Nelly Omar, si no me equivoco, había sido la esposa de un operador de Radio del Pueblo, en algún momento de la vida.
No sé.
Y no sé si fue una cuestión... Pero la fui a ver a un recital, yo no me acuerdo dónde, pero...
¿Yo sabés cómo la conocí? Siempre, era chiquita, ahí era más chica, ahí sí me acuerdo, tendría 10, 11 años. Y escuché una voz en la radio y ella sí que me impactó. Le digo, mamá, qué linda voz, ¿quién es? Y mamá me dijo, Nelly Omar. Me quedó grabado porque la verdad que me gustaba mucho. Después, bueno, sabemos todo lo que pasó, su historia, y pero en casa había discos de ella, la escuchaba. Y me hice fanática de Nelly Omar. Un día, vos viste que en Sadaica hay un banco provincia,
claro,
que es para nosotros, y tiene oficinas arriba. Un día yo estaba en la oficina del banco haciendo un trámite, no sé qué, y de golpe entran 2 mujeres y se ponen a charlar. Y me doy vuelta y una era ella, que era altísima. ¿Te acordás que era alta?
Sí.
Y entonces me olvidé de que yo era Mariam Farias Gómez, me olvidé de todo. Así me acerco y le digo, ¿les puedo dar un beso en este tono? Así. Entonces me miró, nena, con lo que me gusta como cantás. Casi me hago pipí.
Claro, ¿qué te parece?
Me abrazó, me dio un beso y después me dijo que le gustaba el programa que tenía mamá en Radio Nacional, ¿viste?
Recordar el nombre de tu mamá que me lo estoy haciendo.
Pocha Barros.
Pocha Barros. Yo llegué a escuchar los programas de Pocha Barros.
Sí, yo los tengo todos grabados. Ella los grababa en CD, en cassette y yo... Los pasé a CD, eran muy buenos. Bueno, a vos que te gusta la poesía, era todo relacionado con la poesía.
Claro.
Y después un día estaba en en Pepito comiendo yo.
Ajá. No está más Pepito, ¿no?
Sí, está. ¿Está
Pepito?
Está. En el mismo lugar.
Ah, mira vos. No, el que no está más es Pichín.
Exacto.
Pichín y no está más el otro, el de los fideos, Pipo.
Pipo. Qué sí, lamentablemente. Pipo.
Pues es que le hice una foto el otro día al lugar, porque yo iba mucho a Pipo, sí, con los músicos.
Sí.
Bueno, te sigo escuchando.
Bueno, y estábamos... No, después me contás. Y estábamos comiendo y me dice mi compañera, mirá quién está en aquella mesa allá. Y me doy vuelta y era ella, Nelly Omar. Entonces me levanté a saludarla. Me dice, hola, nena, escuchá lo que te voy a contar. Me dice, qué suerte que te veo. Te quiero preguntar una cosa. Sí, dígame. Me ofrecieron hacer el Luna Park. ¿A vos qué te parece? ¿Cómo que me parece? Que lo tiene que hacer. Pero irá gente, lo va a reventar, Nelly, le dije. Y efectivamente eso pasó.
Creo que fue uno de los últimos conciertos, ¿no?
2 hizo en el Luna Park.
Después ya
creo... Sí, no, después no. Después no hizo más.
Pero era, para aquellos oyentes más jóvenes, Nelly Omar, una voz emblemática. El Gardel del Tango, le decía yo.
Sí, pero además cantaba folclore también. Era de Guaminí. Sí. Yo a los jóvenes les digo que escuchen esas cosas.
Claro.
Porque eso te va alimentando... para que vos puedas hacer tu propuesta desde tu lugar, tu época. O sea, no hay que quedarse en una época. Es lo mismo que hicieron los Huanca, que viste, eran los pibes de San Isidro con ropa, con blue jean, no, con pantalón de poplín, ¿me acuerdo?
¿Te acordás del poplín?
Claro, y un pullover al cuello, cantando distinto, pero cantando con la raíz. Hay que escuchar esas cosas para alimentarse de la música de verdad.
Sí, lo bueno es que haya... Mira, un día Alejandro Romay, yo estuve 10 años a veces en el 9, un día me dijo Alejandro que había que hacer un programa de revisión de los casos judiciales porque la gente se olvidaba.
Claro.
Y yo digo, también habría que hacer un programa de revisión de música.
Sí, porque, sobre todo ahora, Edgardo.
Claro, yo me acuerdo de Buenos Aires 8, por ejemplo, claro, de Supay, de tantos grupos extraordinarios que prácticamente las nuevas generaciones no los conocen porque no se difunden.
No, y además desapareció, viste que eso es normal y natural.
Sí, sí.
Hay época de solistas, época de instrumental, época de grupos vocales, y los grupos vocales tuvieron mucha fuerza, y ahora hace unos años ya, los nocheros fueron los últimos,
sí,
que tuvieron mucho impacto. Después ya no le dieron más bolilla. Volverán, pero para que vuelvan, yo lo que les sugiero a los músicos, se los escuchen, van a aprender tanto.
Claro. Vos sabés que cuando yo trabajé mucho tiempo con Horacio Guaraní, ¿no? Entonces Horacio me decía, llegaban a la quinta ahí, a Primavera, llegaban pila de demos. Entonces los miraba y los tiraba. Y digo, ¿por qué los tira Horacio si no los escuchó? ¿Por qué te lo mismo? ¿Un bombo y una guitarra? O dos guitarras y un bombo. No, dice, ¿vos sabés por qué triunfaron los nocheros? Y mira, me gustan, son, cantan bien. Yo, la primera etapa me gustaba, esa es la segunda.
Sí, a mí también. Cuando cantaban folclore.
Sí. Dice, porque son distintos.
Claro.
Y si vos querés destacarte, tenés que ser distinto.
Claro. Bueno, Horacio era, él decía mi hermanita menor, me decía. Y para mí él era mi hermanito mayor. Yo debuté en Los Huancas, la primera gira que hago con Los Huancas, gira, era, y Horacio empezaba ahí, era Los Chalchaleros. Ariel Ramírez con toda su compañía, que tenían danza, estaba Jaime Torres, Raúl Barbosa, Los Chalcha, como te dije, Los Huancahuá y Horacio Guaraní, que empezaba, que le daban los periodistas, no te puedo explicar, que desafinaba, que gritaba, que nunca iba a triunfar, justo Horacio. Y ahí nos hicimos amigos, yo era muy chiquita, yo entré a los 19 años a Los Huancas.
Y era del 15 él.
Sí,
del 25 era.
Era taurino. Además.
Era del 20, 15 de mayo del 25.
Cumplía años el mismo día de mi hermano Bosco.
El 15.
15 de mayo.
Del 25 había nacido Horacio. Sí. Ahora, Horacio, yo tuve el placer de trabajar mucho tiempo con él y quería que vaya seguido a la casa prácticamente todos los días y me contaba dónde había escrito cada canción. Y además me hizo leer su última novela, que fue Mujer de la Vida. Sí. Bueno, me sentó en la computadora, se iba a la casa y me dejaba leyendo para que yo le dé una opinión. Habíamos compartido mucho, para mí Horacio es uno de los grandísimos, irrecuperables músicos que hemos perdido.
Pero porque, impresionante, un tipo...
Un poeta de aquellos...
Poetazo, no, pero además, lo que, mirá, yo te voy a contar una anécdota de Horacio. Yo le decía a mi papá, decía, no, se grita mucho, a mí no me gusta, viste, los santiagueños. Mirá ahora lo que son los santiagueños, ¿no? Pero en aquella época, no, grita mucho, nosotros la música la queremos. Tata, ¿por qué no venís conmigo? ¿Por qué no lo escuchás? Tenés que escucharlo. Es un tipo que manda un mensaje, pero además tiene algo que te atrapa. No. Bueno, un día le digo, ¿me vas a hacer un favor? Vas a venir a Luna Park, era. Vení conmigo a Luna Park. Te prometo que si no te gusta, nos levantamos y nos vamos. Cosa que yo estaba segura de que no iba a pasar. Y mi viejo usaba una chalina, como todos los santiagueños, de Vicuña. ¿Te acordás que tenían
siempre
una chalina?
Sí. Y los catamarqueños también.
Sí, y todo el noroeste, en realidad. Y estaba cantando Horacio, y de golpe veo algo que vuela así, miro, y era mi viejo revoleando la chalina. Lo miré y le dije, y tenías razón, me dijo. Claro, Horacio te atrapaba, era una cosa que...
Su personalidad era impresionante.
No, además, cómo claro. Cada palabra... Además no desafinaba.
No.
Que todo el mundo decía que
algo,
desafinaba.
Horacio, antes de cada concierto, antes de cada actuación, tenía un profesor de música y iba a hacer los ejercicios siempre.
Horacio no desafinaba. Por ahí, en la euforia, calaba un poquito. ¿Sabés quién es el más grande? Y soy fanática enferma, somos todos. El más grande calador en la música de habla hispana, Serrat. Serrat no es que cala todo el tiempo, pero cala, y calan las grabaciones inclusive,
sí,
¿sabes
sí.
lo que es calar, no?
Explícale
estar
a la
un
gente.
Segundo de la nota, o sea, no es desafinar, es no llegar, es una falta de aire o algo por el estilo, no llegar a la nota en algún momento. Bueno, Serrat es maestro de eso y sin embargo...
Mirá la carrera que hizo Serrat.
No, pero sin embargo no podemos decir que no es un genio musical y poético.
Tipo extraordinario.
Sí.
No, acá cuando hablas de Guaraní, que es un músico... Casualmente el otro día de enero se cumplió un aniversario de, creo que 5 años hace que,
cinco.
O 6, que no sé si fue en el 2017 creo que falleció Horacio. Digo, las nuevas generaciones tienen que escucharlo. Tienen que escuchar a Cafrune, por ejemplo. Cafrune no es conocido entre las nuevas generaciones.
Claro, pero además, así como nosotros escuchábamos a... Nos hacían escuchar, porque ya, a Marta de los Ríos, a Margarita Palacios, a los discos que dejó grabado Chazarreta. Bueno, Atahualpa era...
A Jovita Luna
la
presenté en una peña cuando yo empecé a trabajar. Había una peña que me tenía contratado. Nos pagaban poner 10 mangos y nos daban de cenar. Y yo era el animador de la peña. Y ahí tengo un autógrafo que...
Era divina Jovita, yo la quería mucho. Sí. Pero era más grande que yo, pero era más o menos en la misma época tuvimos. Sí, sí, sí. Pero no, yo digo los antecesores, ¿no? Escucharlos porque nuestros padres nos decían. Porque ellos abrieron el camino y nos mostraban cuál era la senda. Háganlo desde el lugar de ustedes. Un poco lo que decíamos hace un rato. Que no es lo que está pasando ahora. Ahora no escuchan acá. En la época nuestra ibas a tocar o a cantar a un festival y vos terminabas de tocar y te ibas corriendo a ver el número que seguía después.
Claro.
Para ver qué era eso. Ahora terminan de cantar y se van a hacer una conferencia de prensa.
Sí, que en realidad han desvirtuado lo que es... Yo produje muchos años recitales de rock, muchísimos años, ¿no? En la época difícil, que nos daban la trasnoche, porque mucha gente no sabe que las generaciones nuevas, que el rock lo usaron los militares en el 82, pero que nos persiguieron lo que hacíamos música rock hasta bajo la cama.
Pero le salió el tiro por la culata. Yo siempre digo, porque ellos pensaron que los chicos del rock eran estos pibes, melena larga, fuman marihuana todo el tiempo, son unos tarados. Y irrumpieron con una música maravillosa y además tomaron la posta nuestra en el texto, en los textos, digo. Muy sutilmente seguían...
Sí, que era una generación de grandísimos músicos esa.
Y poetas.
Fue claro. Mira, el otro día estuve charlando con Mercedes Spinetta, que es la prima hermana de Luis, ¿no? Entonces yo le decía... Mira, uno de los grandes músicos del rock que yo he admirado toda la vida es el Flaco Spinetta, con quien tuve una relación. Es más, tengo un programa grabado de él, de los pocos que se podían grabar en la época, porque con la vieja ley de radiodifusión no se podían grabar los programas. Sé. Y del año 75 tengo con el Flaco Spinetta. Digo, pero era un poeta excepcional. Sí, digo, sí. Vos escribís bien porque sos pariente del Flaco Spinetta, sos la prima hermana, claro. El papá de ella es el hermano de Luis Santiago, que es el... Fue el papá que yo lo conocí del Flaco Spinetta.
Vos sabés que el otro día me enteré de una cosa que me fascinó, que no sabía después. Yo soy... A mí en la dupla... Me gustan los dos, aclaro. Pero en la dupla Spinetta-Charlie me gusta más Spinetta. A mí. Pero me encanta Charlie también, ¿eh? No es que no me guste. Me gusta mucho. Pero Spinetta me conmueve otras cosas. El otro día me enteré de una cosa que... Viste que nosotros hicimos un homenaje a Lima Quintana.
Sí,
que
sí.
Cumpliría 100 años y qué sé yo. Y estaba leyendo algo sobre Hamlet porque el hijo puso algo, fue el aniversario de la muerte de Hamlet. Y alguien puso, alguien que no me acuerdo el nombre, pero que era del medio, que el Flaco Spinetta escribe Barro Tal Vez,
sí,
que es una zamba, después de escuchar Zamba para no morir. Lo impactó tanto el poema de Zamba para no morir, que le surge Barro Tal Vez. Y esta persona que hablaba, que lo conoció, no sé quién era, ponía una frase de Zamba para no morir y una frase de Barro Tal Vez, que sin ser nada, no tener nada que ver una con la otra, las dos significaban casi lo mismo. Qué cosa, ¿no? Como una vez más me dan la razón cuando yo digo que al rock nuestro no hay que decirle rock nacional, hay que decirle rock argentino.
Es una gran discusión que yo estoy haciendo un programa llamado Bracero a Puro Rock, ya hace 4 años, y hemos tenido con varios músicos esto del tema del rock nacional. Hay algunos músicos que dicen, no puede ser rock nacional porque el rock tiene origen inglés. Digo, no, pero acá hacemos un rock que es propio
rock
del país.
Argentino.
Es argentino el rock.
Mira, te voy a contar lo que me pasó a mí. Vos sabés que yo estuve exilada 5 años. Estaba un día en el departamento, limpiando el departamento, y escuchaba un grupo, qué lindo suena, de rock, ¿no? Qué lindo suena, pero esto, me parece que son argentinos, por lo que escuchaba, ¿eh? Entonces, viste que en España en aquella época pasaban 4 o 5 temas, y pasaron varios temas. Cuando terminan, dice, acabamos de escuchar Aquelarre. Yo no sabía quiénes eran porque se formaron cuando yo ya estaba allá. Entonces dice, un grupo de rock argentino, tac.
Estaban en España después.
Yo sí, después fueron a España.
Fueron a España, sí.
El rock argentino tiene todo, una enorme influencia de tango y de folclore.
Totalmente.
Una enorme influencia.
Sí, sí.
Fito Páez canta, no sé si lo escuchaste o
siempre
lo viste. Lo viste en YouTube, hizo un concierto en el CCK,
sí, sí.
Y terminó cantando La Última Curda, tocando el piano el solo, y mamita como la cantó.
Bueno,
impresionante.
Hay muchos músicos, Omar Moyo, que es el hermano de Ricardo, es tanguero, y yo iba a los ensayos de Palomar, cuando eran MAM, que estaba Ricardo y otro más, en un sótano, y que nos quedábamos, no sé hasta qué hora, un rockero, pero un violero de rock impresionante, y un día me lo encuentro en Ramos, y me dice, ahora me dedico al tango.
Porque se peleó con el hermano.
Sí, yo sé por qué se peleó con el hermano. No viene al caso, sí. Y le digo, ¿te dedicas al tango? Pero, sí, el tango es lo más. Y otro día vi un concierto que dio, y canta bien tango.
Bien, no, muy bien.
Canta,
no, bien.
Canta tango, yo
sí,
no lo hacía.
Muy bien.
Eso que tiene la misma pinta rockero.
Sí, pero eso es lo que me gusta de Moyo, de Ricardo. De Omar. También me gusta Ricardo como canta, por eso te digo.
Es bueno Ricardo.
Sí, me encanta.
Violero de aquello.
Sí, y no, y que bien canta folclore.
Sí, sí.
Porque bueno. El bajista es Diego Arnedo, que sí. Es el hijo de Mario Arnedo Gallo. Por eso grabaron La Flor Azul, por eso grabaron. ¿Me entendés? Todos tienen el folclore en sus venas.
Yo Arnedo lo tuve en un grupo. Antes que fuera con Moyo, lo tuve en un grupo que no me acuerdo el nombre. Estaba Arnedo y otro más. Un pibe macanudo Arnedo. Un pibe muy prolijo, muy, muy bueno.
Como
ahora,
el papá. Papá no tomaba vino. Y me dijeron un folclorista, pianista, y no tomaba vino ni para comer.
Bueno, eso es raro, ¿no?
Era raro, sí.
Me quedó algo. Vos sabés que yo siempre fui fanático de Spinetta. Y con los años, porque yo cuando hago el primer programa de rock allá en los 70, que me presenta un amigo, Julio Vivas, que estaba en micrófono, me presenta a Charlie, y yo escuchaba, no, pero esto no es rock, decía yo que. Bueno, en una oportunidad, Daniel Greenman me pide que lo lleve porque iba a hacer un concierto en el Rex, pero era un concierto para los alumnos, porque Greenman estudiaba, creo que, Ciencias Económicas, y me lo trae a la radio.
No tengo duda.
Bueno, a mí hasta, te diría, era 10, 15 años atrás no me gustaba
Charlie.
Sí, me parece. Ahora, después lo empecé a escuchar y bueno, me pasó lo mismo con Soda Stereo.
A mí Soda no me gustó.
No me convenció nunca. Me gusta.
Sí, toca muy bien la batería. Chiquito, el otro cantaba, tenía linda voz, pero a mí no me conmovieron.
Creo que jamás. Fue el último grupo, igualmente, digamos, de la camada,
sí,
de esa
original, sí.
Sin ser de los fundadores, de los pioneros, pero me pasa muchas veces que yo, un tipo, claro, yo vengo de la escuela tuya, yo hice cursos en la Embajada de Brasil de música de Brasil, escuchaba la música de Villa-Lobos, conocí a Gal Costa, un día me voy a Brasil, que vengo con el Chango, a un encuentro federal, tu hermano el Chango, un encuentro federal en Misiones.
Ah, sí.
Y me crucé y me compré una pila de discos. Y entonces veníamos en un colectivo que habían puesto, la Secretaría de Cultura, y nos para la aduana. Y yo los tenía ahí, los discos.
¿Se los quedaron?
No,
¿los sacaron?
Yo venía con un, no me acuerdo el apellido, que era Secretario de Cultura de, ya me voy a acordar el nombre, de la provincia, Caruso. Me dice.
¿De la provincia de Buenos Aires?
Claro, Caruso.
Ahí con él empecé yo en la provincia,
dice,
de Buenos Aires.
¿Escondelo? No, yo no sé.
Antonio Hugo Caruso.
Exacto. Y cuando viene la cana, el tipo de la gendarmería ahí, digo, mire, soy periodista y traigo todos estos discos. Y si me los quiere sacar, los rompo todos. No, está bien. No, está... Y, bueno, me traje unos discos de Milton Nascimento, me traje como cinco, no sé. Vinilo aparte.
Sí, claro.
A mí me gusta el vinilo. Es una gran
colección.
Sí,
el sonido del vinilo.
Es insuperable.
Caruso, yo cuando Caruso era secretario de Cultura, él me llevó como asesora de él. Ahí empecé, estuve 2 años y pico.
Que era dual del gobernador, ¿no?
No, era Cafiero, el maestro Cafiero. Antonio. Aclaro. El abuelo de.
Antonio, mira, vamos a hacer la elección, la primera elección democrática en Chile, con Carlitos Prina. Y bueno, nosotros pudimos hacer una nota a Pinochet, que no, de casualidad, porque no, viste, los argentinos somos atorrantes, nos metimos al lado de la urna y nadie nos decía nada. Cuando viene vota Pinochet, éramos los dos únicos periodistas y le tiramos preguntas. El tipo empezó despacito, pero por ahí me vio el grabador que decía Radio Belgrano. ¿Te acuerdas que Radio Belgrano tiene una fama? Y nos empezó a gritar y los carabineros a pegarnos. Pero hicimos,
no te puedo creer.
Sí, hicimos la nota. Y al otro día, bueno, estábamos re contentos que habíamos hecho la nota de esta. Vino Liana de las Heras, que era la corresponsal de la TV española, se la dimos. Porque era muy difícil hablar con Pinochet. Aparte, un tipo. No, inexplicable. Y me encuentro con Cafiérola. ¿Qué dice? ¿Cómo anda, Antonio? Bien, bien, me dice. Escúchame, dice, ¿no tenés un camarógrafo? No, yo estoy en la radio. No, dice, porque ahora voy a ver a Patricio Alguien. Venite conmigo, dice, y hacemos una filmación. Bueno, conseguí unos muchachos de la televisión de Perú. Y me fui con Cafiero. Entramos Cafiero, Maldonado, que creo era el jefe de prensa, si no me equivoco. No me acuerdo.
No me acuerdo.
Sí, mucho tiempo estuvo en el gobierno.
Puede ser, ¿eh? No,
sí,
me
Maldonado.
Acuerdo.
Y... Y los subimos a la habitación y nos recibió Elwin. Que era una cosa. Yo inclusive cuando. Y nos sacamos las fotos. Que me las regaló Antonio. Si yo con Antonio tuve una relación.
Yo, nosotros también.
Muy grande, sí.
Él a mí me quería más.
Más que con Dualde,
quería
obviamente.
Mucho a los dos. Sí, no, pero nosotros tuvimos buena relación con los dos. Debo reconocerlo. Yo no quiero negar. O sea, Dualde hizo muy buena gobernación. Uh-huh. Para mí, muy superior fue la gobernación de Antonio. Para mí fue el mejor gobernador que tuvo la provincia hasta hoy, para mí.
Antonio fue un tipo que limpió los ríos de la provincia y nadie lo recuerda.
Sí,
¿te acordás?
Se limpió, no, pero además era un tipo que nunca mintió, hizo todo lo que prometió. Nosotros, yo me acuerdo que nosotros le hicimos, primero yo le hice cantando por todo el país la campaña Menem Cafiero,
ajá.
¿Te acordás?
Sí, sí.
Apoyándolo a Cafiero, obviamente, aunque después lo voté a Menem y lo voté las dos veces. Lo digo porque de pronto desaparecieron los que lo votaron y ganó la segunda más que por la primera.
Cuando perdió la interna.
Sí, en la interna, que llamó un día. Yo estaba en la casa de mi vieja y suena el teléfono y mamá me dice, ¿para vos quién? Menem. Me dijo, ¿cómo Menem? Sí, porque nos era muy amigo de Chango.
El Chango, muy amigo, sí.
Pero amigo de parrandas.
Sí, sí, muy amigo.
De salir
amigo.
Y jorobar. Y entonces me dice, ¿me quieres explicar por qué estás haciendo la campaña de Antonio? Y le digo, porque me gusta más Antonio. Y porque vos sos antisemita. Yo odio los anti. Él era bravo, era de haga patria, mate un judío. ¿Eh?
Era bravo. El turco era bravo.
Sí, era bravo.
Y tenía, pero, tenía gente alrededor.
Sí, pero igual yo le tenía cariño y reconozco que en el segundo mandato hizo un desastre con el país, pero en el primero hizo muy buen gobierno, por eso ganó por mucho más en el segundo. Y desaparecieron, no, basta de decir yo no lo voté, viste que nadie lo votó.
No, pero es cierto, sí. Yo con Antonio tuve muy buena relación y con Menem después también, porque
sí.
De la mano de Menem llegué a la función pública, nosotros vinimos a Radio Belgrano, que estaba... realmente destrozada la radio, de lo que había sido, pues yo había trabajado antes en Belgrano, y cuando yo volví en los 90, la radio 89, la radio era otra cosa totalmente distinta. Y bueno, y costó mucho trabajo. Y de ahí, bueno, fueron años muy buenos, y después, lógicamente, el efecto
después,
tequila, todas las cosas que pasaron.
Sí, no, a mí lo que no me gustó, no es el tema nuestro hablar de política, pero lo que no me gustó fue el entregar el país de la manera que lo entregó.
¿Y los indultos tampoco?
No. Pero eso fue uno solo, ¿eh? Fueron dos. Y eso fue el acuerdo en el,
con
el
Alfonsín.
Pacto de Olivos, claro.
Si Alfonsín cuando... Yo todavía vi 1985, Argentina 1985, ¿no? Y yo lo cubrí el juicio. Y no me gustó la película.
A mí varios me dijeron eso.
No me gustó porque... es muy muy resumida y para los que no conocieron la época, porque una cosa es nosotros que la conocimos en la época, supimos lo que es el juicio, lo que eran los tipos, es como que muy muy lavadito, viste, la historia. Pero bueno, el indulto fue algo, un golpe de gracia severo, aquello que... Porque Alfonsín tenía la idea, que inclusive Avignone no quería... No, el corte viene ahora. Alfonsín tenía la idea... de que a varios militares, y vos fijate que la Fuerza Aérea no es condenada,
sí,
por pedido de Alfonsín, porque Alfonsín lo cita a Estrasera. Es real eso, lo que aparece en la...
Sí, sí.
Cuando le dieron las famosas indicaciones a,
¿sí?,
a los fiscales. Y la Fuerza Aérea no tuvo un solo sentenciado.
Sí, bueno, pero también es trasera, que ahora lo tenemos como un líder, y de líder mucho no tiene.
Y ahí, si no hubiera sido por el equipo, por Luis Moreno Campo, que era un enjundioso.
Después del juicio era otra persona.
¿Moreno?
No, es trasera.
Sí, yo lo entrevisté varias veces, sí. Y Luis hizo una carrera internacional, pero no sé, viste, entró en la profesión. Cuando vos tenés... Hay personas que son un ícono, que vos las ves allí, decir, por ejemplo, el primer juicio que se ha hecho en las juntas militares, y son tipos importantes, pero cuando después se desvirtúa y se van de lo que era su hábitat, que era la justicia, ¿me entendés? Y bueno, uno se queda pensando, porque Luis en una época le daba las cámaras ocultas a Canal 13, por ejemplo. Sí. Telenoche Investiga era todo el equipo de Moreno Campos, por ejemplo. Por ejemplo.
Por eso, viste, este escritor nuestro tan mentado que escribió Nunca Más, yo sí que no traje mi agenda, pero te puedo leer declaraciones de él diciendo, por ejemplo...
El de Santos Lugares, decimos.
Sí, el de Santos Lugares. Diciendo, por ejemplo, que Videla era un caballero,
sí,
que los militares querían sacar el país adelante, por eso...
Bueno, además, él tuvo la reunión, es famosa, sí, la reunión con Videla. Cuando viene el golpe, sí, va él y otro pope de la cultura, claro, lo van a dar...
Y después escribió Nunca Más.
Sí, está Magdalena también. Estaba, bueno, falleció Magdalena, pero sí, está Magdalena, sí, había varios conocidos.
Claro,
varios,
por
pero...
eso te digo, yo no la vi a propósito la película, ¿eh?
Yo sí,
porque escucharon varios amigos que me dijeron no me gustó, falta mucho en esa película.
Todo falta. Para los que conocemos la historia, yo sé que todo el mundo no conoce la historia profundamente, pero hacemos una pequeña pausa. Estamos compartiendo este capítulo del País y los Escritores con Marian Farías Gómez. Estamos escuchando su música. Gracias porque ella eligió su música. La música que hoy se difunde en este programa es elegida por ella. Yo le mandé un mensajito y ella estaba en un restaurante sentada opíparamente.
Con elige, unos amigos.
Y me manda los temas musicales. Pequeña pausa. En instantes continuamos con este capítulo del País y los Escritores. Usted.
Ya salió a la venta Eva y Juana. Dos historias, dos finales. Gabriel Russo relata en modo novela la vida de Evita hasta 1947 y la de Juana, la comunista condenada a muerte a la que Eva le salva la vida. Eva y Juana, en venta en Cúspide, Jenny, Duncan y todas las buenas librerías del país.
Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Duncan, en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Ediciones Sudameris convoca a nuevos autores a publicar sus obras. Haga realidad el sueño de tener su libro propio. Contáctese por mail a r.rbaron7@gmail.com.
Estudio Jurídico Integral Gatarilex, especialistas en Derecho Penal. Una solución seria a sus problemas judiciales. Mejor llame a Gatarilex al 11 15 5400 2345. José Miguel Viotto presenta su décimo libro, Alecris, un apasionado poemario del autor de Versos Caseros, en venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. Patagonia Rebelde, el periódico de la provincia de Buenos Aires, ahora en la web. Política, economía, temas judiciales, noticias policiales y el suplemento Arte y Cultura en patagoniarebeldedigital.com.ar. Escriben el doctor Antonio Las Heras, Andrea Frutero, Carlos Paseño y los más prestigiosos periodistas argentinos. patagoniarebeldedigital.com.ar. Dirige el doctor Edgardo Miller. El País y los Escritores ha sido distinguido como mejor programa en el rubro cultural con el premio Arcángel San Gabriel. El País y los Escritores puede escucharse en litjazzradio.com. De París para el mundo.
Dijo mi madre que cuando me lleve la vida a la ruta del pan y ella falte a cuidarme y no esté su consejo y esa luz que la sangre sabe dar, abra un ser a mi espalda con mi forma y con alas y que ángel se llama y es mi bien. Dijo también que aquel ángel invisible a todos y también a mí, el que en aires de sombra con un viento en el alma me daría en su savia la verdad. Así fue que seguro eché rumbo a la vida con la fuerza del ángel en mi andar. Después, con el tiempo me fui por soles que van a la ansiedad, pero el ángel no estaba, lo perdí por la infancia, de la escuela a la casa.
Cultura en la noche de Buenos Aires, la radio 97.9 MHz, y también estamos por la web en www.fmradiocultura.com.ar para el mundo. ¿Quién iba a pensar, no? Vos sabés que sí, yo soy, ¿no?, fana del siglo XXI y siempre de pibe esperaba el siglo XXI, el año 2000. Y ahora me doy cuenta de todas las cosas que pasan
en esta época. Sí, a mí me parece fascinante.
Ella es María Farías Gómez, perdón.
Me parece fascinante lo de la tecnología, pero también me asusta. Me incluyo. Yo antes leía no menos de 3 libros por mes. Ahora leo un libro y tardo 2 meses en leerlo.
¿Físico o...?
Físico. A mí no me gusta el libro.
Te traje un libro de regalo.
Ah, mira qué bien. No me gusta el libro, leer en internet, no me gusta. Un libro, puedo leer otras cosas. Pero tampoco soy demasiado fanática del celular. Pero al cine no voy, miro... Porque siempre, la estrenan hoy en un cine... Y dentro de una semana la ves en alguna de las plataformas.
Claro.
Entonces es como que se acabó el diálogo espiritual entre la gente. El estar sentado en un cine y tener al lado a alguien que vibra lo mismo que vos o distinto que vos, según la escena. No, a mí la tecnología me gusta, porque además investigo y manejo muy bien lo que es la computadora y todas esas cosas. Pero un poco me asusta. Me acuerdo de un libro que no me acuerdo quién era. Ya me impresionó cuando aparecieron los auriculares para escuchar música en la calle, porque no me acuerdo qué libro era. Yo era chica, leía mucho, como te dije, que mostraba a alguien que iba con un aparatito escuchando algo y hablando, y yo dije, ay, qué fantasioso, y eso pasó. Me da un poco de miedo, me preocupan los chicos. El otro día me comentaba un amigo que dijo, no, agarré y decidí llevarlos a la sierra para que vean. Estaban todo el día con el celular. no les importa ni siquiera ver el paisaje. Entonces,
hay una buena medida. Los padres somos responsables de lo que pasa con nuestros hijos.
Sí, claro.
Y una cuestión es, yo muchos años, como 14, y en algún momento voy a volver a ir, iba a Villa Los Aromos, en Córdoba, un lugar bellísimo, que es una sierra rodeado por el río Nizacate, uh-huh. Le llaman la isla al lugar, y ahí no había internet. No hacía falta que yo le dijera nada. Entonces, ¿sabes qué? Disfrutaban de la sierra, lo subía a escalar algún cerrito, ¿me entendés?
Es que eso tiene que ser lo que hacían, qué sé yo.
Y en la mesa celulares, nada.
No, guardarlo en un cajón.
La mesa, nada. Y cuando hay reunión de amigos, ningún celular. Porque, mira, otra vez fui a tomar café con una amiga, una productora, y estaba con el celular. Y digo, mira, ¿estás reunida conmigo, claro, o con el celular? Porque no va a estar todo el
yo
tiempo.
Yo acepto que es necesario, que es útil, muy útil. Sí. Pero bueno, qué sé yo. Las radios están, por suerte, las podés escuchar en un celular o en la computadora. Pero, ¿vos te acordás lo lindo que era ir a un programa de radio, ir a estar ahí, a escuchar cantar, qué sé yo, a Julio Sosa?
Y yo empecé así. Llegó un programa que había Radio Argentina, que ya no está más, no existe, LR2, el que hacía Alfredo Ortiz, que fue un periodista muy famoso. Entonces yo iba, tenía una amiga que cantaba ahí, una noviecita que cantaba en ese programa, y empecé a ir ahí. Y eran programas en el Estudio 2 de Radio Argentina con público. Y después, bueno, muchos años, visto en el auditorio.
Pero
de Radio,
claro,
Belgrano, los orquestas,
claro,
vivos.
Nosotros,
que era,
no, con
los Goyeneche, lo he visto cantar.
Con los Huanca cantábamos en Radio Belgrano, estábamos nosotros y
en
Julio Sosa.
De piso.
Sí,
claro.
Nosotros y Julio Sosa. Me acuerdo que un día, era un ciclo, que hacíamos,
sí,
en la,
claro,
radio. Y me acuerdo que un día Julio Sosa no llegaba, y vinieron a avisarnos que había tenido el accidente porque iba rumbo a la radio, ahí en la Avenida Libertador con un...
Sí, se tragó una baliza de las viejas.
Sí, de las viejas. A partir de ahí pusieron semáforos.
Con un Auto Unión que tenía.
Sí, un Auto Unión. Yo me acuerdo, y era hermoso cantar en la radio con público, además.
Y era, a ver... Esto es como grabar con Office. En la pandemia grabamos con Office. Pero yo no te veo la expresión, porque aunque haya una cámara, no es lo mismo el mano a mano, el mirarse, el de ver los gestos.
Yo hice 3 streaming en la pandemia, ¿no?
¿Y?
Me fue bien en los 3. Uno lo hice, éramos varios artistas, que lo hizo el Instituto Patria, lo produjo. Uh-huh. Éramos Teresa Parodi, Liliana Herrero, uh-huh. No, éramos varios, no me acuerdo de todos ahora, pero éramos varios, Peteco. Y nos fue bárbaro, realmente nos fue muy, muy bien, porque éramos muchos y recaudamos muy bien.
Qué bueno.
Cobramos cada uno muy bien porque se recaudó mucho, o sea, ¿te acordás que se vendía?
Claro, sí.
Los otros dos me fue muy bien, pero yo el primero me grabaron a mí porque después lo editaron en casa. Entonces invité a varios amigos, que no hablen, quédense ahí, entonces te cantaba a vos, por ejemplo. Los otros dos fue terrible. Terrible, Edgardo. Tuve que pedir en el Mujica, en el Centro Cultural Mujica, que hice uno, tuve que pedir que apagaran todas las luces de la sala.
Sí, eso.
Porque necesitaba, no, fue terrible. No, yo necesito, siempre decía, yo necesitaba no solo el aplauso, porque el aplauso es lindo, papá. Pero el aplauso, ¿sabes para qué nos sirve también? Si yo vengo cantando una chacarera, todo lo que da, ¿no? Y después voy a cantar la pomeña. ¿Cómo hago para,
claro,
bajar? Entonces, el aplauso te da el tiempo que vos te relajes y después puedas empezar con un tema tranquilo. Bueno, también no podía, era terrible, no. Después me propusieron 2 más y dije, no, basta, no quiero más.
Es algo parecido cuando yo debuté en Canal 9, que me mandaron a hacer un copete. Yo fui animador muchos años laburé en peñas, en boliches bailables, o sea, siempre con gente acostumbrado.
Claro.
Y cuando me hacen debutar, que tenía que hacer un copete frente a tribunales, 18 veces lo grabé. Claro, no había gente. ¿A quién le hablaba?
Sí, no, es horrible.
¿Viste?
Imagínate cantar.
No, pero yo sé, yo te entiendo, porque el público aparte te da un montón de referencias.
No, pero además, yo te digo, yo generalmente canto con los ojos cerrados, pero vos abrís los ojos y ves y sabés qué es lo que le está pasando al público. Y eso te retroalimenta.
Así, ¿no?
Sí, te retroalimenta eso.
Claro.
Era horrible. Hacer un streaming es horrible.
Bueno, quedamos en la historia de que el Chango a los 6 meses hizo músico.
Sí.
Vos me contaste más o menos que un tiempo después, bastante prolongado, y ¿Lo primero que hiciste fue con el chango en los huancas o ya habías...?
Lo primero. De hecho, yo no quería cantar. Yo quería ser médica.
¿Te puedes acordar cómo era la integración original? De los...
Sí. ¿La original, original?
Sí, la primera.
Chango, mi hermano Chango, mi hermano Pedro, Coco del Franco Terrero, Guillermo Urien y Hernán Figueroa Reyes.
Claro, Figueroa Reyes.
Cuando se va Hernán, yo estaba en Santiago preparándome para dar el ingreso a la Facultad de Medicina. Quería ser médica, de hecho es el día de hoy que digo, ¿por qué miércoles no fui médica?
Sos médica de la música.
Sí, te dije, la música cura igual que, claro, que otra cosa. O mejor. Y probaron muchos para con Sebernán, probaron muchos y tenían montones de contratos, no solo en la Argentina, hasta en Estados Unidos. Entonces, y fue Hernán, hoy lo podemos decir, se fue por una pelea, no con mis hermanos, sino con el que era el representante. Y dijo, me voy, y se fue de la noche a la mañana. Y Chango le dijo, por favor, como éramos primos, estate un tiempo sin cantar y decimos que tenés un problema en la garganta, porque si no nos perjudicas. Y no encontraban y no encontraban. Y Coco del Franco, de Terrero, que era uno de los huancas, que tenía una voz hermosa, le dice, ¿y la nena? Pues me decían, la nena, yo tenía 18 años. No, la nena quiere ser médica, está en Santiago, quiere estudiar medicina, ¿no? No, no le interesa, además ya le gustan los boleros, la música brasilera. Y y Coco insistió, y Blacky, que era la madrina artística de los huancas,
Paloma Efrón,
que era la madrina artística de los huancas, les dice, déjenme a mí. Yo estoy en Santiago, suena el teléfono y viene mi tía Dora, que era una hermana de Ramón Carrillo, y me dice, te llaman de Buenos Aires. Y me asusté, porque en aquella época, que te llamaran, cuando el teléfono era un milagro, que te llamen desde Buenos Aires, y voy, era, cuando escuché la voz de Blacky, ¡pac! Dije, uy, yo la súper admiraba. Y no, Blacky, yo, Paloma, yo no quiero cantar, yo quiero ser médica. Entonces me dijo, me lo planteó como una cuestión de solidaridad con mis hermanos, y me mató con eso. Y ahí fue que volví a Buenos Aires. Mis padres tenían la tribu, la peña de la tribu, que era tan famosa. Y me acuerdo que me arrinconaron en la cocina de la tribu entre Blacky, los huancas, que sin Hernán, y mis viejos. Y ahí empezó. Y empezaron los ensayos.
¿Cuánto
yo debuté
tiempo
el día de mi cumpleaños?
¿Cuánto tiempo estuvieron con el
octubre? Yo, sí. 3 años.
3 años.
Sí.
¿Y cuánto duraron en la extensión en el tiempo los huancas?
Y mucho. Chango se fue para hacer el grupo vocal argentino, siempre por peleas, por una discusión con mi hermano Pedro. Y al poco tiempo yo dije, no, yo, si esto es el éxito, yo me voy de los huancas.
¿Hubo alguna reunión después de eso? ¿Volvieron a juntarse?
Sí.
Muchas veces,
sí,
¿no?
Sí, sí. Chango volvió a... hizo una gira por España con los huancas. Teniendo el grupo vocal argentino,
¿MP4 tenía en esa época?
No, el grupo vocal argentino tenía.
Ah, el grupo vocal, perdón.
Vos hablás de...
No, después fue en los 80 el otro, sí. 86, 87. Ahí no estaba Jacinto Piedra en ese
claro, momento. Claro, Jacinto Peteco, Verónica Condomí, claro. Y el Mono Izarralde.
A Verónica.
MPA.
Sí. No MP4, MP4 era el brasileño.
Sí, MPA, Músicos Populares Argentinos.
Argentino. Yo tengo el disco que era del Chango.
Ah, mirá.
Él
vos.
Me lo regaló. El único disco que le quedaba me lo regaló.
Chango nunca guardó nada de él. Yo tengo todo, porque Chango no guardaba nada, absolutamente nada. A él lo único que le importaba era hacer música, ¿no?
Ah, pero era generoso con el show. Aparte
sí.
Me presentó tanta gente el Chango.
Sí, y le hizo arreglos a tanta gente sin cobrarles un centavo, por ejemplo.
Yo tengo 2 capítulos grabados de un programa que hacíamos en Belgrano, que el presentador era el Gordo Frit, y vino el Chango, hicimos 2 programas extraordinarios, que por suerte tengo los cassettes del programa, ¿no?
Ah, qué lindo.
Sí.
Vos sabés que Chango una vez estaba enojada, Silvia, la mujer de Chango, estaba en la casa de mamá, estábamos charlando. Yo vivía sola ya hacía 2000 años, y Silvia estaba enojada, no sé, Chango se había mandado alguna macana de las de él, y entonces mamá le dice, bueno, Silvia, Chango no tiene carece de sentido común. Y yo la miro y le digo, mamá, ¿cómo decís eso? Y me miró y me dijo, nena, porque ella siempre me dijo, nena, Chango es todo música, y la música no tiene sentido común. Y ahí le dije, mirá vos,
Era bravo el chango.
Era bravo, sí.
Con las chicas especialmente.
Muy mujeriego. Ahora lo amaban todas, ¿eh?
Sí, bueno.
Lo que pasa es que el pintón de los Huangaguá, antes de que entrara yo, era Hernán Figueroa.
Pintón, sí.
Sí, pero ¿quién se llevaba a las chicas?
El chango. ¿Y Pedro cómo era?
Pedro era también, era pero no tanto, era más este. Pedro era un gran padre. Pedro tuvo 10 hijos, de los que vivieron 9, viven todavía 9. Y era un padre, era, por eso algún amigo lo hizo a él con raíces como de árbol, porque ir a la casa de Pedro era maravilloso para ver cómo era con sus hijos. Y les daba libertad y todo, ¿eh? Pero como él perdió su primer hijo era un varón.
Ajá.
O no, la primera fue Patricia. El segundo fue Daniel, se llamaba, y murió de muerte súbita. Viste que los bebés tienen.
Sí, pasa.
Tenía meses, justo cuando se estaban por ir a Chile, los Huanca a cantar, y se tuvo que ir, porque era un contrato, o sea, hicieron todo el trámite, y quedó, era sobreprotector, pero era, los dejaba libres, esto es lo raro, pero estaba todo, vos estabas en un lugar donde había pileta de natación, y vos veías, estabas hablando con él, pero lo veías todo el tiempo, ahora no hay cámaras, pero mirando, él hablaba, estaba en la conversación, pero sus ojos siempre estaban controlando dónde estaban los chicos, tenía terror de que les pasara.
Ese era el del medio, ¿no?
Pero no, sí, claro.
Era el chango era primero.
Chango, Mariano, Pedro, yo y Bongo.
Y Bongo.
Sí. Todos músicos, Mariano también, pero Mariano se dedicó más a la plástica.
Ajá. A Bongo pintor. Lo conocí, creo.
Sí, Bongo cantó en los Huanca. Vos me habías preguntado cuánto duraron. Los Huanca duraron hasta que murió Pedro. Pedro murió en el 2004.
O sea, hace bastante murió Pedro. Yo me acuerdo que hice un programa homenaje, no sé dónde estaba, y busqué disco de los Huanca. Yo a Pedro no lo conocí.
Pedro era un músico excepcional.
No igual creo que el chango me lo haya presentado.
Y
no creo.
Había celos por ahí. ¿Eh? Había celos.
Sí, no creo, pero sí, sé quién es, por supuesto.
Un musicazo. Además, Pedro tocaba todos los instrumentos que te puedas imaginar. Tenía una voz muy linda. Era
¿y marítono. Los hijos? ¿Algún hijo?
Sebastián, todos son músicos, pero Sebastián tiene ahora un grupo que se llama La Fortunata, que mi abuela era Fortunata Gómez. ¿Te acordás de la samba que cantaba?
Claro.
Que suena muy lindo, es muy buen músico ese pibe.
Bueno, mira, estamos llegando al final de este capítulo. Y dale. Como yo, después voy a contar en el capítulo que viene, que sigo con Marian Farías Gómez, que alguna vez ella vino a un programa, pero lo cuento en el capítulo que sigue. ¿Te quedás?
Dale.
No se queda en la radio. Lo hacemos la semana que viene. Señores, desde aquí, este capítulo del País y los Escritores. Operación técnica, el señor Juan Carlos Río Lofrano. Producción de la señora Viviana del Río, investigación periodística Ricardo Benítez Alcántara. Mi nombre es Edgardo Miller, como usted sabe, hace muchísimos años que le hablo a través de la radio. Muchas gracias y hasta la próxima.
Todas mis ganas y mis urgencias y mis quebrantos y mi paciencia tienen valor. Cuando celebro su persistencia, que me levanta, que me sustenta con la ilusión. La vida es bella a pesar de todo, quieran o no. La vida es bella, 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 válgame Dios. Que no haya hombre que la detenga ni con el odio, ni con la guerra, válgame Dios, tiendo las manos con la inocencia de los que creen en la pureza del corazón. La vida es bella a pesar de todo, quieran o no. La vida es bella, 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 válgame Dios.
Hasta aquí El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.